Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albornoz Psicología, su directora Ángela Magaz, que de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
¿Cómo nos gusta sumergirnos en las reflexiones los martes en este espacio con nuestra querida Ángela Magaz del grupo Albornoz Psicología? Ella como directora, como doctora en psicología, nos ayuda y nos permite esa reflexión, ¿no?, con su ayuda. Una reflexión que, fíjate, hoy nos lleva a la crianza de los hijos e hijas. Dice un proverbio africano, me lo decía esta mañana, ¿eh?, ella misma, me lo decía Ángela Magaz, que el proverbio africano dice que se requiere más que el esfuerzo individual para criar a un hijo, a una hija, que se requiere de toda una tribu, ¿no?, se involucra. Y es verdad, lo podemos trasladar a nuestras familias, ¿no? A veces el papel de los padres, pero también de los abuelos, a tites, a mamás, de los tíos, de los primos, los vecinos y amigos, ¿no?, están a nuestro alrededor para dar crianza. Lo vemos también en algunos animales. Sin embargo, pues esta sabiduría ancestral también nos enfrenta a desafíos contemporáneos, los que tenemos ahora en día, como las influencias del entorno en la crianza, que pueden ser las pantallas que nos desbordan, ¿no?, que están a nuestro alrededor, la tecnología. ¿Y cómo criamos con esto nuevo que se nos presenta y que nos ha sobrevenido ahí a muchos ya de adultos y con lo que tenemos que convivir? Y encima, si le sumamos lo de la crianza. Ángela Magaz, SOS, eso es lo que te lanzamos. Muy buenos días. Y eso es lo que te lanzaba una madre, ¿verdad? Así, en la vida real.
Sí, efectivamente. Bueno, este proverbio africano pone de manifiesto que la crianza, o si lo trasladamos a término más, digamos, amplio, la crianza y la educación de los menores es algo, sin ninguna duda, complejo. Y no basta con una persona, vivimos en entornos sociales, con unas culturas determinadas, con unos hábitos, y todas esas personas y todos esos elementos del entorno están influyendo en esa crianza y en esa educación. Esto es algo que, bueno, puede sonar como deseable, es decir, pues tenemos más ayuda, no estamos solas ante la crianza o la educación. No está sola la familia, no está sola la madre, el padre, sino que tiene otras ayudas. Sin embargo, estas ayudas o estas supuestas ayudas se pueden vivir como tales o todo lo contrario, como obstáculos. Y en este sentido estamos hablando de elementos que están en nuestro contexto sociocultural, que además son cambiantes y que son elementos que tienen un componente manipulador. Y ahora me explico.
Sí.
Elementos que tratan de manipular a las personas, de manipular a las personas adultas y también a los más pequeños. Y en este sentido, padres, madres se encuentran con esa dificultad a la hora de criar y de educar. Esos obstáculos que podrían ser ayudas, pero que son obstáculos del entorno. Y concretamente, una madre nos preguntaba respecto a dos temas. Yo trato de que mi hija tenga una alimentación saludable, que aprenda a apreciar las comidas que le van a resultar más nutritivas y menos perjudiciales para su salud. Y sin embargo me encuentro con muchas situaciones sociales en las que, pues, cumpleaños, celebraciones, visitas a otras personas o simplemente anuncios, elementos visuales que aparecen en la calle, animan a consumir otro tipo de comida, esa comida basura.
Y además, ellos están rodeados de tantas visualizaciones, ¿verdad? Y tanto que les atrae con esas pantallas que decíamos, que parece que les lleva por ese camino, ¿no? De esa comida basura rápida y fácil y satisfactoria del momento, Ángela. Tantas cosas.
Efectivamente, tienen. Y no solo eso, sino que está preparada para que, perdón, a los más pequeños, además de comer, les da un regalito, les da algo que les va a gustar, algo extra. Y esto es algo a lo que no podemos sustraernos. Sin embargo, siempre hay formas de hacer. Y yo animaría a las personas que están en esta situación a reflexionar sobre varias cosas. Primero, que no se asusten y que no expresen un desagrado intenso o enfado o tristeza o una emoción intensa cuando esa niña, ese niño, pida un determinado tipo de comida que no nos parece que es la más adecuada, o cuando informe que he estado en casa de y me han dado esto que me ha encantado. Que en ese momento no den una respuesta inmediata, que no reaccionen inmediatamente diciendo, pero eso, tú sabes la grasa que tiene, pero tú sabes que eso no es nutritivo, tú sabes que eso es malo para la dentadura, que no reaccionen en ese momento. Que, y esto lo podemos generalizar a otras experiencias que tienen los más pequeños y que nos cuentan. En el principio no reaccionemos. Vamos a pensar. Y vamos a pensar en qué contexto ha tenido esa experiencia, que le ha gustado esa comida que ha probado, en qué contexto ha sido, qué ha sido exactamente y qué es lo que más le ha gustado de esa comida. Y en lugar de criticar o decir todo lo negativo que tiene, vamos a pensar. Y conociendo a nuestra hija o nuestro hijo, vamos a decidir qué es lo que le ha qué es lo que pensamos que le ha gustado de esa comida, porque a lo mejor era la textura, el color, o a lo mejor era el sabor. Y vamos a ver qué otros alimentos más nutritivos, más saludables, puede haber que se le parezcan. ¿Para qué? Para que tenga esas experiencias agradables, agradables al paladar, agradables a la textura, que estén asociadas a otros alimentos. Pero ojo, a lo mejor lo que le ha gustado no era tanto el sabor, la textura, sino que era el contexto. Con lo que ha disfrutado es por el hecho de estar con otros menores, de estar divirtiéndose o porque le han hecho un regalito. Y en este sentido vamos a tratar de darle eso mismo que tiene cuando está comiendo esa comida basura, dárselo en otros contextos. Si no fuera posible, porque dices, es que en su entorno la mayor parte de los menores o de los cumpleaños o de las familias con las que está comen ese tipo de comida. Bueno, pues entonces vamos a diseñar, digamos, un plan concreto para esta familia concreta en la cual veamos cómo se pueda diferenciar la posibilidad de comer esa comida basura en esos contextos sociales y cómo animar a que esa niña, ese niño, decida comer otro tipo de alimentos en otros contextos, en contextos más privados, más familiares. Y aquí es donde vamos a destacar no las desventajas de la comida basura, sino las ventajas de la comida saludable. Y destacarlas hablando, destacarlas siendo nosotros modelos, que vean cómo disfrutamos con ese alimento también. Y por otro lado, si los asociamos a algo agradable, que puede ser una cosa agradable, que puede ser una actividad agradable después de esa comida, lo que tendrán son experiencias agradables asociadas a esos alimentos más saludables. De esta forma, iremos favoreciendo experiencias que les lleve a tomar una decisión. Y ahora habrá familias que estarán preguntándose, ¿eso me garantiza que va a comer de manera saludable?
Eso.
Pues la respuesta es no.
Claro, no nos lo garantiza.
La respuesta es no, y esto es algo que también podemos pensar sobre ello en todos los ámbitos de la crianza, la educación y el desarrollo de nuestros hijos e hijas. ¿Qué es lo que sucede? Van a tener experiencias en su vida, y en función de esas experiencias, más sus características personales, únicas, sus gustos, eso que parece que llevamos en el ADN y que no sabemos pues exactamente qué es, pero sí vemos una tendencia, una inclinación, una predisposición. Entonces, la interacción entre experiencias y ese estilo personal, ese temperamento con el que se nace, esos gustos en una o en otra dirección, llevará a que tome unas u otras decisiones. Entonces, nosotros podemos hacer aquello que está en nuestra mano, pero nunca la crianza y la educación nos puede llevar a garantizar un determinado resultado, es decir, que esa niña, ese niño, cuando sea adolescente, cuando sea joven, joven adulto, que ya tome sus propias decisiones, no podemos asegurar que va a tomar las decisiones que nosotros consideramos que son mejores. Tener esto presente nos hace educar de una manera y criar de una manera más tranquila, más alegre, haciendo lo que nosotros consideramos que es más beneficioso, siendo modelos de lo que consideramos que es más beneficioso, tratando de favorecer experiencias que le lleven a tomar decisiones en la dirección que nos parece que es mejor. Si hablamos de alimentación, esa alimentación saludable. pero en ningún momento enfadarnos, pelear de una manera rígida, porque eso probablemente produzca el efecto contrario.
Contrario.
Y concretamente, cuando son pequeños, hacen lo que nosotros consideramos más deseable o lo que nosotros en cierta medida les empujamos a hacer, pero cuando están solos, cuando tienen capacidad de decidir, probablemente opten por lo contrario. Aquello que me prohibían es lo que voy a hacer, es lo que voy a comer.
Claro,
eso
de todas
por
formas,
un lado.
Claro, claro. Ángela, dicen que llevan la mochila, luego, como dices, optan por lo que ellos creen más conveniente o incluso por rebelarse, ¿no? Decir, ahora puedo hacer esto. Pero siempre llevan en la mochila lo que les hemos dado, ¿no? Que a veces sale y a veces les recuerda.
Eso es. Y algo que la experiencia que tenemos con los más pequeños cuando les trasladamos este tipo de información respecto a cómo tratan de manipularles desde anuncios, desde regalos que les dan cuando consumen determinada comida basura.
Sí,
cuando les
sí.
das esta información a determinadas edades, a partir de los 7, 8 años, empiezan ya a reflexionar sobre lo que hacen, cuándo lo hacen por decisión propia, cuándo se dejan llevar por la manipulación y a veces precisamente para rebelarse a esa manipulación toman la decisión de no comer esa comida basura. Todo esto no es algo que en un día lo podemos conseguir, es poco a poco, día tras día, con mucha paciencia, mucho tesón y siempre desde la seguridad, la tranquilidad y digamos desde el riesgo, es decir, sabiendo que existe el riesgo de que no tomen la decisión que nosotros pensamos que es la mejor para ellos.
Ya.
Pero esto es el riesgo de educar, de criar,
claro.
Con poco a poco, con paciencia y favoreciendo experiencias agradables con ese tipo de alimentación que consideramos que es más deseable y sin enfrentarnos de una manera castigadora, agresiva, desagradable en definitiva, cuando consumen ese otro tipo de comida, pues la probabilidad de que tomen las decisiones de comida saludable es más alta, nunca garantizado.
Uh-huh.
Y ocurre lo mismo con otro tema que también es fruto de preocupación en muchos entornos,
¿sí?
Y es la participación o el uso de determinados videojuegos, el acceso a determinados canales de YouTube o la visualización repetida de un tipo de escenas o de unas películas o de unos vídeos de una cultura determinada o un tipo de canciones determinado.
Sí,
bueno,
sí.
Pues
se puede llevar a muchos ámbitos, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, pues esto es algo que también podemos hacer muchas cosas. Y es, para empezar, si sabemos que va a tener acceso a un determinado videojuego, a un determinado canal, a unas determinadas canciones, si sabemos que va a tener acceso porque sabemos que lo ve pues con hermanos mayores, con amistades, con otros familiares, en lugar de nuevamente enfrentarnos a eso, decirle lo horroroso que es, lo mal que le va a ir, vamos a ver eso mismo, vamos a escuchar esas canciones, estando nosotros presentes y viendo cómo reacciona ante todo eso, qué es lo que le agrada tanto. Porque a veces
¿qué le atrapa,
pensamos,
¿no?
Que es...
Sí.
Eso es. Y eso que le atrapa, vamos a ver si hay otra alternativa que le pueda gustar, que le pueda atrapar también. Si no es así, porque a veces pues videojuegos violentos, videojuegos con expresiones agresivas o con insultos, pueden resultarle atractivo. Y dices, no, es que es para mayores. Ya, pero si lo ve con una amiga, con un amigo que tiene más edad o que se lo permiten ver en su casa, pues entonces vamos a verlo y vamos a darle una información que le permita procesarlo de manera diferente. Que además de lo que ve, tenga la información adicional donde se le puede explicar, mira, esto no es algo real, es construido, ahora a lo mejor algunos hasta con inteligencia artificial.
Aprovechamos para
explicarle. Para esto tenemos que aprenderlo primero nosotros.
Eso es verdad, Ángela. Nos tenemos que poner al día.
Eso,
sí, sí.
Es otra de las cuestiones que a mí me parece fascinante precisamente de criar y de educar. Que las familias que tienen menores aprenden y se ponen al día, pues mucho más a lo mejor que quienes no conviven.
Sí, sí. Entonces, se ve muy fácilmente con los dibujos animados de cada época, vamos hablando de algo más sencillo, ¿no? Pero los muñecos o de lo que está al día, pues bueno, si lo llevamos a estos terrenos igual más productivos en cuanto a la tecnología y que luego también están en nuestras vidas, en los trabajos, etcétera, pues sí, es verdad que te hace reciclarte, Ángela.
Exactamente. Entonces, bueno, pues les explicamos, les decimos qué es lo que están viendo, cómo se ha hecho eso que están viendo, para qué se hace eso, qué efecto puede tener, y depende de si estás mucho tiempo viéndolo, si solo ves este tipo de imágenes, pues puede alterarte, pero alterarte físicamente y puede hacer que te enfades sin querer. Y eso es peligroso. Por eso lo vas a ver solo un ratito, por eso lo vas a ver conmigo, por eso nos vamos a reír además de esto. Y con eso no tenemos tampoco la garantía de decir, ya no va a querer verlo más. Pero ahí es donde nosotros decidimos, bien, has visto esto 15 minutos y ahora ya no vuelves a verlo hasta otro día.
Claro.
Y esto lo que va a hacer es que cuando lo vea sin nuestra supervisión, su percepción sea diferente. Pero ojo, nunca asociemos eso que estamos tratando de que cambie la manera de percibirlo, no lo asociemos con nuestro enfado, con nuestra crítica. Porque el efecto que se producirá entonces es absolutamente el contrario.
Sí.
Dejará de informarnos de cosas que ve, se esconderá y tratará de verlo a escondidas. Y si lo hace de esa manera, no vamos a tener la oportunidad de prestarle esa ayuda o esa alternativa de cómo escuchar una determinada canción, cómo jugar a determinados videojuegos o darle otras opciones que pensemos que le pueden resultar interesantes. Para eso es muy importante que no lo hagamos desde nuestro punto de vista educativo de personas adultas, sino que lo hagamos desde sus gustos, que conozcamos a nuestra hija, a nuestro hijo, y que a partir de ahí busquemos alternativas a esas que no nos parecen tan adecuadas. Y ojo, si algo consideramos que es perjudicial de manera significativa, vamos a poner todas las medidas para que no tenga acceso a ello. Y ahí, en cada caso, pues
eso.
Hay que decir. Pero solamente en el caso de que consideremos que es muy significativo el perjuicio que le provoca.
Ya.
No porque a nosotros nos parezca perjudicial o no nos guste.
Ya. Si no, hay también peligro, ¿verdad, Ángela? El poner esas
sí, porque
prohibiciones
lo hacen
y
a
los
escondidas.
Límites. Sí, claro, claro. ¿Qué? Si nos ha pasado.
Eso es.
Si nos ha pasado a todos y lo pensamos. En lo de comerte chuches, en lo de comerte dulce, en lo de que cuando no te ven es cuando lo hacen, o acceder
Eso
a otras
es.
Cosas. Es así, es así.
Eso
Hay que
es.
tener nosotros pues esa inteligencia, ¿no?, que nos puede proporcionar y la experiencia, ¿no?, para atajarlo de otra manera y para abordarlo, aunque no sea más rápidamente, a veces con la paciencia, ¿no, Ángela? Es más fácil llegar a
Eso
decir,
es.
apaga esto, y lo otro tiene más rodeo, pero puede tener
Mira,
mejores frutos.
efectivamente, pero tú hablas con la inteligencia. Yo diría que nos afectan más las emociones a la hora de ponernos obstáculos para educar de una manera asertiva, de una manera paciente, respetuosa, comprensiva. Nos juegan malas pasadas las emociones, porque a cualquier persona adulta, padre, madre, cuando ve que su hija puede estar en una situación de riesgo, cuando ve que se aproxima algo que le puede perjudicar, la emoción es intensa, de miedo, de ansiedad, de ganas de querer corregir eso, de querer cambiar eso. Y esa emoción nos puede llevar a actuar sin pensar. Y entonces eso es lo que más nos puede dificultar esa educación asertiva, esa educación ajustada a las características de cada menor. Y ojo, superando todos los obstáculos que nos pone el contexto a veces.
Sí.
Entonces, bueno, pues tengamos en cuenta que no, además de la inteligencia, de la capacidad que podemos tener para comprender toda esta situación, las emociones pueden ser un obstáculo. Entonces, vamos a ver cómo las regulamos, primero identificándolas y luego no dejándonos llevar por el miedo, por la ira, por la ansiedad de querer hacerlo también perfectamente con nuestros hijos.
Ahí está. Pues qué importante, creo que me voy a volver a escuchar la entrevista a Ángela, que nos va a venir muy bien. Ahí estará, en nuestra web de COPE Euskadi, COPE País Vasco, ahí estará en el tramo de esta mediodía en COPE Euskadi la entrevista con Ángela Magaz, que nos puede llevar a la reflexión y a actuar también, pero hacerlo, pues eso, pensando cómo, para que tengamos frutos pues mejores y en el tiempo, a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, gracias a la Macho que nos planteaba esta inquietud, y gracias a ti, Ángela Magaz, la directora de Alborcó Psicología, de GAC.com, que podemos buscar en la web, y un saludo a todo el equipo. Un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborcó Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's
mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Mira que Aita nunca llora. Y estuvo cerca la última vez que sacaron la gabarra. Pero cuando le dije que con el horno miele podría conseguir el punto exacto del besugo desde su móvil, se le saltaron las lágrimas. Hornos Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrena la cocina que emociona a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele. Diego Echevarría cuida cada día con mimo el género de su tienda, en la zapatería H2O, situada en Erandio. Ayer perdía 1.500 euros en mercancía. Escuchas Mediodía en COPE, soy Alicia Calleja, y te recuerdo que ayer lunes estaban los vecinos de Erandio, de esta localidad vizcaína entre Leioa y Bilbao por la ría, estaban achicando agua de bajos que estaban siendo afectados, de locales, de pabellones. Y esta mañana de martes la imagen al amanecer era casi idéntica, lo que pasa que, claro, como habían sido avisados, pues se habían creado algunos muros y se habían asegurado de a ver si el agua no entraba a sus locales. Hay unas calles peores que otras, estamos aquí viendo la calle Ovieta y cerquita está Diego Echevarría con su zapatería H2O, que también ha sufrido todos esos desperfectos de los que te hablábamos y esos 1.500 euros. Vamos a ver cómo está hoy, nos vamos a acercar. Diego Echevarría, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás pues hoy, bueno, martes?
Pues bueno, todavía sacando un poco de agua de algunos cajones y todo.
Ama, estábamos ayer pendientes de todos vosotros. Mira que os ha ocurrido veces, pero si cabe, decíais que la situación era un poco peor, ¿no?
Sí, hijo, yo tengo ahora 20, voy a hacer 24 esta semana, y desde el 2009, con 9 añitos, no recordaba unas inundaciones así.
Uf. Lo achacáis, o sea, a algo nuevo, ¿verdad? Lo achacáis a algo nuevo. Sí. Tenéis vuestras teorías, los vecinos, sí. ¿No, Diego?
Sí, lo que se ha estado comentando desde ayer y todo ha sido pues un poco todo el tema de ahora se está haciendo el puente este, el puente tan famoso que va a conectar Erandio con Baracaldo. Y claro, por ejemplo, una calle que antes nunca se inundaba, que no se inunda desde 1900 y pico, que es la calle San Ignacio. Hoy, por ejemplo, nosotros en la calle Ovieta hemos tenido agua y tal, bueno, ha entrado el agua, pues la calle San Ignacio ha vuelto a inundarse.
Vaya. Allí en la calle Ovieta está tu ama, o por lo menos ha estado, ¿verdad? ¿Lo habéis sufrido también esa calle?
Sí, estuvo mi abuela ahí, bueno, ha estado durante 44 años en esa tienda y, bueno, el nombre de la tienda, H2O, es en honor a esas grandes inundaciones que había antes, porque antes para entrar en la tienda casi hacía falta una chalupa.
Madre mía, bueno, si es que fíjate, una chalupa y que vendas botas de goma, pero bien altas, ¿eh? Y ya tenéis humor, llamarla H2O, no se nos olvida, ¿no? Esa zapatería que está donde estás ahí ahora mismo. Sí. ¿Habéis hablado con ayuntamiento? ¿Qué os dicen? Porque claro, esas teorías, ¿verdad?, que tenéis de las obras, de que esto no se puede soportar, mira que os avisan, pero aún así a veces no se puede prever tanta agua, ¿no? ¿Qué os dicen?
Sí, pues, a ver, yo estoy en la Junta Directiva de los Comercios Unidos de Erandio. Entonces, pues claro, al final con el ayuntamiento tenemos un contacto más directo y más fluido. Y ayer, por ejemplo, a las 11 ya, después de estar de esas 8 de mañana sacando agua, fui al ayuntamiento porque nos estaban anunciando se va a volver a inundar, y dije, pues ¿para qué saco el agua, sabes? Y bueno, pues nos dijeron que iban a poner los muritos estos que se han puesto y que en un principio no tiene nada que ver lo que nosotros pensamos, que las obras de la ría no tienen nada que ver, pero bueno. Es lo que ellos nos dicen, que al final, pues bueno.
Claro. Ayer hablabas con la alcaldesa, ¿verdad? Decíamos eso, que tenéis vuestra relación y sobre todo tú desde ese Comercios Unidos de Erandio, que estáis ahí como una piña Y eso te decía entonces que no tiene nada que ver, Diego, te decía la
alcaldesa. No, pero a ver, al final yo también entiendo que, o sea, claro, los de la obra en todo momento van a decir que no es culpa suya, porque se dirían, jo, pues ha sido culpa nuestra que no hemos previsto que pueda pasar esto, claro. Entonces, si no, irían las culpas a ellos y los seguros les reclamarían a ellos los daños que ha habido, porque yo, pues bueno, ha sido 1.500 euros en prendas y todo, pero la de muebles al lado, estaba hablando hoy con ella y son 40.000 euros en muebles que ha
Uf.
perdido.
Es
Porque
que
claro, no
claro,
puede vender un mueble hinchado
es que
o
fíjate,
mojado.
así no se puede seguir, claro, comprendemos vuestra desesperación. Diego, ¿y esto qué previsión tiene? ¿Qué os dicen? ¿Qué os esperanza os dan o qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se puede
Pues
resolver?
hoy, por ejemplo, seguir con el muro, porque nos han dicho que las mareas de mañana también van a ser parecidas a las de ayer. Entonces, claro, digo yo, esto tiramos el muro y casualidad se nos inunda otra vez la tienda. Así que, pues bueno, yo seguiré con el muro ahí. Bueno, seguimos todos con el muro. Hemos pedido, por favor, a todos los comercios que lo mantengan y que ya cuando veamos que parece que pase, pues eso, pues qué casualidad. Hace un mes justo, el 12 de febrero, salí en un periódico hablando del mismo tema, que se había inundado la calle, pues no había pillado los negocios. Claro,
Ya.
estamos viendo que es cada mes nos pilla el agua.
Es que claro, cada mes esperando ahí. Oye, Diego, que tenemos una duda. El bote sigue existiendo porque no sé si ahora esto os está compensando por el hecho de que esa unión por el puente a Baracaldo vaya a animar un poquito más el pueblo y aún así, ¿verdad? Diréis, bueno, pues no sé yo lo del puente, si va a merecer la pena. ¿Sigue existiendo el bote o ese puente os va a beneficiar en algo?
Pues el bote a día de hoy ya no existe. Cesó la actividad hace un mes o así aproximadamente. Y ahora, por ejemplo, si quieres ir a Baracaldo, hay que coger el metro y unos 15-20 minutos, lo que antes hacías en dos.
Uy, qué diferencia, ¿no? Pero cuando esté realmente construido todo, cuando esté ese puente, ¿creéis que os vais a ver beneficiados? ¿Tendréis más vidilla y alguna
Sí.
repercusión positiva? Vamos a ver para el comercio local, por ejemplo, Diego.
Sí, nosotros de eso ya hemos hablado porque estamos en CECOVI, en la Confederación de Empresas de Vizcaya y Asociaciones, y hemos hablado con las de Baracaldo y todo, que nosotros creemos que va a confluir un poco, pues la gente de Baracaldo se acercará a Erandio, la de Erandio a Baracaldo. En ese sentido yo creo que nos va a sentar muy bien económicamente a las dos márgenes. Pues
Ajá.
bueno, está por ver eso.
Bueno, habrá que verlo y a ver si es en positivo y nos lo cuentas así. Porque claro,
Sí.
mira, hablamos muchas veces, Diego, de cómo persiste el comercio local, ¿no? Frente a grandes
Sí.
superficies o a otras formas de comprar hoy en día que tenemos. Pero cuando encima es en una localidad que no es la capital, ¿cómo se vive con el
Pues
comercio?
mira, yo lo he vivido muy diferente de antes de la pandemia y pospandemia. Los hábitos de consumo, sobre todo de los clientes, han cambiado mucho. Yo creo que la pandemia les hizo fijarse mucho en lo que tienen debajo de casa, en el comercio de cercanía. Yo
Sí.
personalmente, o sea, yo desde después de la pandemia, al contrario de, por desgracia, muchas empresas, nosotros, y yo creo que el comercio en general, el pequeño comercio de los pueblos, ¿eh? Yo creo que
Sí,
se
sí.
sintió favorecido en ese
Ah,
sentido.
qué bien,
Porque
qué
yo, por
bueno.
ejemplo, hubo un día que venimos a abrir la persiana, al de 2 semanas de abrir la tienda después de todo el confinamiento y todo, que una clienta nos daba las gracias por estar allí, por ser
Vaya.
la luz que iluminaba el pueblo. Entonces, pues bueno.
Qué bonito. Y es verdad, y te vemos muy jovencito, pero con vocación. ¿Vas a seguir ahí, al pie de la tienda, con ese nombre de la mamá H2O? ¿Vas a seguir activo en el comercio local, Diego?
Pues ahí seguimos. De momento, sí. A ver qué me depara el futuro, qué me depara, porque claro, tenemos también la otra tienda que es Escarpa, que esa es la de mi ama. Entonces,
Sí,
pues ahí
en
vamos,
Novieta.
poco a poco. Sí, en el Jesús Aramburu, que es justo enfrente. Pero sí,
Ajá.
voy poco a poco.
Bueno, pues a ver si entre los dos, ella con su experiencia, tú con esta inquietud, esta juventud y la experiencia de generaciones ya, ¿eh? Fíjate, a mamá, a mamá, tú, Diego Echevarría. Y bueno, eso, que no tengas que estar vendiendo botas de goma altas por este agua y que disfrutes y aupa el comercio local, que claro que da vida y luz. Pero bueno, en buenas condiciones, que es lo que queremos, ¿eh?
Eso
A
es.
ver a ver si se soluciona. Un abrazo muy fuerte, gracias por atendernos.
Es que
Te dejamos
recasco.
ahí con tu clientela. Agur.
Muchas gracias.
Suri. Continúa Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.